Ser Podcast.
Hola a todos y a todas, vamos a viajar en este episodio hacia un desenlace que parece imposible en un mundial.
Se acaba la final con Noruega proclamándose campeona del mundo, la gran campanada del fútbol moderno, la gran campanada en este campeonato mundial que termina.
Noruega campeona en una final contra Suecia. Países Bajos se habría quedado de nuevo a las puertas, en semifinales, a donde habría llegado Alemania tras un igualado partido en cuartos contra Suiza. Canadá, Australia o Nueva Zelanda han logrado un resultado histórico, mientras que Brasil o Argentina han sufrido un descalabro. Parece poco creíble, pero es lo que pasaría si los resultados del mundial se ciñeran solo a una clasificación elaborada según el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo por parte de cada país participante. Noruega es la que más respeta los derechos humanos. Si miramos al índice de percepción de la corrupción, el país más limpio y ganador de este mundial alternativo sería Países Bajos. Pero la Copa del Mundo es un escaparate ideal para países y gobiernos que no respetan esos derechos humanos o son especialmente corruptos y que se presentan ante el planeta como países exitosos e influyentes. En este episodio vamos a indagar en esa relación entre el Mundial y los derechos humanos, con la larga sombra de Qatar llegando hasta Estados Unidos o México, porque tampoco se libran los organizadores. Soy Antonio Martín y os invito a mirar otro ranking, además del de la FIFA, para seguir este Mundial.
Gol de Estado.
Ladies and gentlemen.
Geopolítica del fútbol mundial.
Esa paz que todos deseamos.
We got him.
I was saved by God to make America great again.
Prácticamente una de cada tres selecciones que van a jugar este Mundial tiene graves incumplimientos en materia de derechos humanos. Discriminación, violencia ejercida por el Estado, torturas, encarcelamientos de opositores, algunos o todos de estos delitos se cometen en lugares como Arabia Saudí, como Qatar o como Sudáfrica, pero también entre los países organizadores del campeonato. La violencia criminal y de la policía o los ataques a periodistas son un problema en las raíces de México y respecto Estados Unidos ha recibido incluso avisos específicos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En Estados Unidos, la Agencia de Inmigración y otras están usando la fuerza de manera excesiva en grandes operaciones contra inmigrantes y manifestantes pacíficos. Han disparado y matado a varias personas en esas operaciones.
Ahora bien, el Mundial es, como decíamos, una herramienta muy tentadora para dar una imagen ante el mundo de ser un país ejemplar, cumplidor, que progresa. Un triunfo en una eliminatoria de la Copa del Mundo es oxígeno al final para regímenes donde se está maltratando mientras a los opositores. Desde el partido inaugural, que es un México-Sudáfrica, hasta otros como el Costa de Marfil-Ecuador, el Uzbekistán-Colombia o el Marruecos-Haití enfrentan a países donde bajo la emoción del fútbol se esconden graves deficiencias sociales. Carlos de las Heras, responsable de deporte y de derechos humanos de Amnistía Internacional, nos va a ayudar a enfocar todo esto mucho más. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, ¿cómo estáis?
Carlos, varios países que participan en el Mundial no cumplen con los requisitos mínimos de derechos humanos, como venimos diciendo. ¿Sirve un campeonato de este tipo para blanquear a estos países?
Sí, evidentemente la organización del Mundial, igual que hemos visto con otros grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Atletismo, la Fórmula 1, MotoGP, el tenis o el golf, entre otros, en países donde derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad, la no discriminación y otros se enfrentan a graves restricciones, contribuye a su blanqueamiento. Pero lamentablemente esto no es algo nuevo. Lo hemos visto en mundiales de fútbol anteriores, como el de Argentina en 1978. Mientras se celebraba el torneo, decenas de opositores a la dictadura eran encarcelados y torturados a pocos metros del Estadio Monumental. O más recientemente, el Mundial de Rusia en 2018 sirvió para blanquear la imagen de un país que ya por entonces ocupaba Crimea, y como no, el Mundial de Qatar, el último Mundial de 2022, que estuvo rodeado de graves abusos que incluso llevaron a la muerte de miles de trabajadores migrantes. Ahora, el Mundial de 2026, cuyos anfitriones van a ser Estados Unidos, Canadá y México, debería ser una oportunidad para implementar un nuevo modelo en todos estos eventos de la FIFA, un modelo que respalde la protección a los trabajadores, que proteja los derechos de la infancia, que respete la libertad de prensa y que garantice que tanto trabajadores como las comunidades se benefician de este mega evento deportivo. Sin embargo, a día de hoy existen muchas preocupaciones de que esto vaya a ser así.
Preocupación que incluye no solo la acción de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, por ejemplo, sino incluso la tentación de usar la censura, la represión de activistas o restricciones a la libertad de expresión durante el Mundial.
En cuanto al activismo, hay grupos de derechos humanos que ya hemos advertido que los periodistas que cubran el Mundial pueden enfrentarse al control y a la revisión de sus propias redes sociales en los procesos de migración. Esto puede dar lugar a la denegación de entrada, pues, por opiniones políticas, por vigilancia o incluso a interrogatorios en la frontera, ¿no? Lo cual puede afectar a su capacidad de informar libremente. En el pasado, el compromiso que ha firmado tener la FIFA con la libertad de expresión también se ha venido o se ha puesto un poco en contraposición a la imposición de normas que prohíben a los jugadores, incluso a las aficiones, hacer declaraciones políticas o relacionadas con derechos humanos en los estadios. En el 2022, en la Copa del Mundo celebrada en Qatar, se sacó de los estadios a personas que mostraban pancartas con el lema "Mujer, vida y libertad" sobre las protestas en Irán, o se confiscaron banderas arcoíris en varios estadios. Incluso a los jugadores de la selección alemana se les llamó la atención por expresar su apoyo al colectivo LGBTI. En general, la posibilidad de protestar pacíficamente sin temor a sufrir represalias está cada vez más amenazada en Estados Unidos, y esto tendrá su reflejo directo durante el Mundial.
Nombrabas antes mundiales anteriores, incluso del siglo pasado. Carlos, ¿la FIFA es por tanto cómplice de este blanqueamiento de países que no respetan los derechos humanos?
La FIFA no es responsable, evidentemente, de las miles de violaciones de derechos humanos que se dan por todo el mundo, pero sí tiene una responsabilidad como principal agente responsable de un evento, en este caso el Mundial, que va a dejar una enorme huella. Esta responsabilidad pasa por llevar a cabo una evaluación actualizada sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos y por aprovechar su influencia para asegurar que el Mundial es un acontecimiento en el que se respetan y se promueven los derechos humanos. De lo que sí corre riesgo la FIFA es de contribuir al blanqueo de las violaciones de derechos humanos que se dan en estos países y que, sin duda, tratarán de ofrecer una imagen al mundo donde seguramente no haya mención a la situación de derechos humanos.
Carlos de las Heras, responsable de deporte y de derechos humanos de Amnistía Internacional, gracias.
Un saludo, adiós.
Qatar organizó el pasado Mundial, Arabia lo va a hacer en 2034, ambos clasificados también para esta Copa del Mundo, por cierto, con vínculos indirectos con España. A Qatar lo entrena Julen Lopetegui y Arabia Saudí va a ser rival de España en este Mundial. Ya están entre los 20 países más ricos del mundo, pero el deporte es fundamental para tapar sus abusos. Ese España-Arabia del 21 de junio a las 6 de la tarde nos va a poner frente a frente un país que está en el punto de mira de todas las organizaciones de derechos humanos. Bajo un gobierno autoritario, con la pena de muerte vigente, persiguiendo a periodistas, con detenciones arbitrarias, tortura y la Supercopa de España, allí hasta el año 2030. Intentando plantar cara a esta relación sin escrúpulos con el deporte, hay fans con mucha determinación.
Hola, soy John Andrew Heard, un aficionado de toda la vida de Newcastle United y uno de los fundadores de Newcastle United Fans Against Sportswashing.
Algunos fans del Newcastle United protestan desde el primer minuto porque un fondo de inversión saudí se ha metido en su club y vuelven ahora a elevar la voz por el Mundial. John Heard es uno de esos portavoces. John, ¿qué tal? Los fans del Newcastle, ¿estáis luchando para denunciar que el club esté en manos de un fondo saudí? ¿Qué os parece que este país vaya a competir en el Mundial en Estados Unidos?
Primero, hay que ser muy claro quién es realmente el dueño de Newcastle United. Si gana el Premier League, es el Fondo de Inversiones Público, el PIF, pero realmente es el Estado Arabia Saudita. Para nosotros, el problema más importante es la relación entre FIFA y el presidente Infantino y el Estado Arabia Saudita. Por ejemplo, ahora Aramco es un sponsor, un socio de FIFA. Está muy amigos con gente como Putin y Mohammed bin Salman. Este no es muy bueno para la imagen de fútbol, que fútbol es para todos, no solo para los élites y los ricos.
Pues recuerda esto, John.
It is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.
Con gran placer anuncio que la sede del Mundial de 2034 será Arabia Saudí. Así confirmaba Infantino que esa relación de la que nos hablas va a llevar también a Arabia a organizar su propia Copa del Mundo.
Estamos completamente en contra de celebrar los Mundiales de fútbol en Arabia Saudita en 2034. Es un escándalo y un insulto a los miles de víctimas del Estado saudita que FIFA y Infantino han dado los mundiales a Arabia Saudita. Nos parece que no hemos aprendido nada de los mundiales en Qatar, donde miles de trabajadores murieron construyendo también los estadios ahí. Por eso, nosotros y muchos más grupos de aficionados de fútbol en el mundo estamos en contra de celebrar los mundiales en Arabia Saudita en 2034.
Con estos ejemplos que me dices, por tanto, la conclusión es que países que no respetan los derechos humanos utilizan el fútbol, el Mundial, aunque también otros torneos como la Supercopa de España para limpiar su imagen, el famoso sport washing, que John, Arabia y Qatar niegan.
Sí, este es el objetivo de países como Qatar, Arabia Saudita y los dueños de Manchester City también. Pero también es algo más. Estos países están intentando utilizar el fútbol como un proyecto de poder blando. ¿Puedo explicar un poco sobre este fenómeno con el ejemplo de que ha pasado en Newcastle y con el club Newcastle United? Muchos políticos de Newcastle, que es una ciudad de la clase obrera, del Partido Laborista, tienen control del ayuntamiento, y estos políticos y diputados en el Parlamento dijeron, tal vez la conexión entre Arabia Saudí y Newcastle United, que es una ciudad que tiene respeto para los derechos humanos, tal vez esta conexión podría cambiar Arabia Saudí. Pero la realidad es el contrario. Es Arabia Saudita y los valores repugnantes de Mohammed bin Salman que ha cambiado Newcastle.
España y Arabia, por tanto, se van a enfrentar entre sí en este Mundial. ¿No es un tanto vergonzosa, por tanto, para el fútbol español su relación con Arabia?
Sí, para nosotros la relación entre España y Arabia es una vergüenza. Pero tampoco no es de extrañar que los ya super ricos que controlan el fútbol español quieren su parte del pastel saudí. Los derechos humanos no importan cuando hay millones de euros en juego. Es para nosotros un sucio acuerdo que no tiene en cuenta a los aficionados al fútbol y ya vinculado al fútbol español con el despótico régimen saudí.
John Hurt, gracias.
Hasta luego y gracias.
Y ya que hablamos de Qatar, sin libertades civiles completas, como la de reunión o la de asociación, sin libertad de expresión, sin derechos iguales para hombres y mujeres, persiguiendo allí a la población LGTBIQ y sede del anterior Mundial, participante en este, y va a jugar contra países, en cambio, ejemplares en este ranking de respeto a los derechos humanos. Vamos a ver a Qatar jugando contra Canadá o jugando contra Suiza. Experta en este país y en su uso del fútbol, es Puspa Devendra, investigadora de la Universidad de Erfurt Has investigado a fondo el efecto del Mundial de 2022 en Qatar, que vuelva al Mundial por sus propios méritos. Lo decíamos antes, de la mano además de un seleccionador español, de Julen Lopetegui. ¿Cambió algo el Mundial, la política de Qatar contra los derechos humanos?
El Mundial ha provocado algunos cambios en cómo trata Qatar los derechos humanos, pero estos cambios no deben ser entendidos como una transformación profunda del sistema. Hay algunos cambios en movilidad laboral, en la introducción de un salario mínimo, el escrutinio de observadores externos, organizaciones internacionales o medios de otros países han creado incentivos para esos cambios. Pero en todo caso, son cambios para la reputación del país, pero no varían los principios fundamentales del gobierno.
Qatar tiene en el fútbol una herramienta prioritaria para mejorar su imagen y tapar sus carencias, pero en tus investigaciones has llegado a la conclusión de que incluso en esa estrategia se ha olvidado, por ejemplo, de los inmigrantes que construyeron los estadios del Mundial y muchos incluso murieron allí.
I would say yes. World Cups can generate real movement of unity and...
Diría que sí, el Mundial puede crear un movimiento de unidad colectiva, pero esa unidad no es constante y además está modelada y construida por intereses políticos. Si organizas un torneo como este con éxito, lo puedes presentar como una evidencia de progreso nacional. Sin embargo, es importante que nos preguntemos quién está incluido en este relato y quién está excluido. En Qatar, el Mundial se ha contado como una historia de éxito nacional, pero los trabajadores inmigrantes que tuvieron un papel fundamental en la construcción de los estadios han sido totalmente excluidos de esa imagen de éxito común. Esto demuestra que la unidad nacional en este contexto es selectiva y está estratificada.
Profesora, ¿sería la mejor solución prohibir a países como Qatar participar en el Mundial?
Suspender a países que incumplen de manera flagrante los derechos humanos es una solución moral muy clara, pero es un asunto mucho más complejo y desigual desde el punto de vista político. Una vez que lo planteas, entonces tienes que preguntarte qué países van a ser suspendidos y cuáles no. Muchos países pueden presentar incumplimientos de los derechos humanos, pero seamos honestos, solo algunos serían finalmente excluidos. Por lo tanto, esto crearía un doble rasero en el que las decisiones de a quién suspender reflejaría intereses geopolíticos. La clave es, por tanto, quién estaría afectado por una decisión así. En la mayor parte de los casos, al final, serían los deportistas y los aficionados, no las élites responsables de las malas políticas.
Profesora Pushpa Devendra, gracias.
Thank you for this opportunity. I really enjoyed this discussion. Thank you.
No está mejor Egipto. Volvemos a escuchar al alto comisionado de la ONU, a Volker Türk.
La retórica para dividir a las sociedades se está utilizando para distorsionar, engañar y polarizar. Genera miedo en los manifestantes. Egipto utiliza legislación antiterrorista para todos aquellos que manifiestan opiniones contrarias al gobierno, lo que incluye a trabajadores humanitarios, periodistas, bloggers y manifestantes pacíficos. Estas prácticas generan silencio, miedo a hablar y a participar de manera visible en protestas. Vuelvo a pedir además que se libere a los encarcelados por ejercer sus derechos humanos.
Sudáfrica sigue siendo escenario de violencia policial, problemas de seguridad o asesinatos de mujeres, pero su presidente, que es Cyril Ramaphosa, sabe lo que significa un mundial para su país.
Just know that you are representing 62 million people of South Africa.
Recordad que representáis a 62 millones de sudafricanos, decía a los jugadores después de explicarles las emociones que sienten esos millones de personas por el fútbol. Debuta Uzbekistán en el Mundial, país donde la oposición está perseguida, no hay libertad de prensa o está generalizada la tortura, pero su presidente sabe también lo que puede significar el Mundial para su imagen y esto les decía por teléfono a los jugadores de su selección después de que lograran clasificarse.
Va a servir como ejemplo para nuestros jóvenes. Servirá para aumentar aún más la atención internacional sobre el nuevo Uzbekistán. Y les deseo todo lo mejor en el campeonato a sus amables y exigentes entrenadores que siempre han apoyado a mis hijos. Suerte ante todas las complicaciones que afronte nuestra selección nacional. Mucha suerte. Rezo por vosotros.
Esperemos que ya no veas igual cada partido del Mundial. El fútbol es mucho más que fútbol, no dejamos de repetirlo en este podcast. A su alrededor revolotean las mejores emociones del ser humano, pero también las peores, y quienes sobre todo quieren disimularlas echando mano de la pelota. Hasta aquí este episodio. En próximos os vamos a contar por qué este Mundial se aleja de la población más pobre del planeta, cómo no es tan global como parece o cómo influye a los otros organizadores que no son Estados Unidos. Hasta entonces.
Gol de Estado, geopolítica del fútbol mundial. Guión y dirección, Antonio Martín. Realización sonora, Bárbara Cervantes y Roberto García. Puedes escuchar todos los episodios de Gol de Estado en la aplicación de la cadena SER.